Bien, vamos a comenzar orando y entramos al texto. Padre, vengo ante tu presencia con mis hermanos y hermanas luchando contra una opresión que no se ve, pero sí se siente. Y una lucha que no es de esta carne ni de este mundo, sino de príncipes y potestades en el aire que están dedicados a destruir lo que has hecho en nosotros y lo que vas a hacer en nosotros. Y entonces en este momento te ruego, Padre, que agarres este cuarto y lo protejas. Nos protejas de Satanás que quiere distraer, que quiere hacernos olvidar lo importante y sacar nuestro enfoque de Cristo y ponerlo en otras cosas. Entonces, por favor, ven poderosamente en este tiempo para enfocarnos en tu palabra. Y tú sabes, Padre, que mi anhelo al enseñar este pasaje es, sí, clarificar tu palabra y sacar el jugo espiritual. Pero el resultado, uno de los resultados, te pido y te he estado pidiendo, Padre, que crezca, que nazca en mis hermanos y hermanas aquí un deseo insaciable de indagar y sondear, escarbar, masticar tu palabra y encontrar riqueza, que no sea ya una obligación seca leer tu palabra, sino que puedan hundirse en las verdades de tu palabra. Tú sabes que es el deseo de mi corazón, tanto para mí como para ellos, y pido que hagas esto en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues decidí brincar capítulo 7 e ir hasta capítulo 9. Perdón, entonces, en capítulo 7 es una escena celestial donde vemos que Dios escoge a 144,000 personas, judíos, para ser testigos durante la gran tribulación. Vemos otro grupo que ha salido de la gran tribulación y están adorando al Señor ahí. Y es como un intermedio porque ya empiezan otra vez los juicios. Ahora el séptimo sello en capítulo 8 abre las siete trompetas. Y aquí bastante del mundo es destruido. Y piensas que no se puede poner peor, pero sí, en capítulo 9. Entonces vamos a capítulo 9. Y lo he titulado La tenacidad del hombre o la humanidad. Y mi hijo, no sé, ¿alguien puede darme una definición de tenacidad? ¿Alguien que no se rinde? Bien, me encanta. ¿Algo más? ¿Ibas a decir algo, Raimundo? Lo mismo. A mí me encanta, no se rinde. Ahora, no si... Ok, se distingue. No, porque no todos somos tenaces, por lo menos en ciertas áreas. Pero en realidad... tengo un hijo, tres hijas, y no sé por qué, en parte sé por qué, pero Dios me ha dado hijos tenaces. Y estoy esperando el día que eso sea algo positivo en mi casa, pero ahorita es un martirio, honestamente, porque la humanidad, incluso mis hijos, son tan tenaces. Y ya van, Micah tiene 5 años y tiene 3 años donde cada noche... Yo sé las cosas, la lista que va a pedir. Agua, aquí está tu agua. Dame sonar mi nariz, aquí para sonar tu nariz. ¿Qué vamos a desayunar, papá, en la mañana? Vamos a desayunar huevo. Y yo estoy tratando de juntar toda la lista de cosas que sé que va a preguntar. Y después le digo, Micah, si me llamas otra vez, te voy a disciplinar. ¿Me entiendes? Sí. ¿Quieres que te discipline? No. Ok, te vas a dormir, ¿verdad? Sí. 5 minutos después, papi, entro, lo disciplino, llora y se duerme. Y esto ha sucedido cada noche por 3 años. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ser más tenaz, él o yo? Y esa es una de mis preocupaciones. Es tan tenaz mi hijo. Algún día espero ver esa tenacidad en otras áreas. Y se los voy a dar como lista al final del pasaje. Pero quiero que vean conmigo este pasaje de capítulo 9 y sientan la tenacidad de la humanidad. Bien, entonces versículos 1 al 12 es la trompeta, la quinta trompeta, dolor sin resolución. Y después en versículos 13 hasta el 19, la trompeta, la sexta trompeta, de 3 amigos, uno muere. Y para terminar, versículos 20 al 21, la tenacidad en rechazar al Dios verdadero. Entonces vamos a entrar aquí a capítulo 9, versículo 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Y obviamente ya ha habido 4 trompetas. Y no lo leímos, pero capítulo 8 desarrolla que cada trompeta, al tal grado que cada vez que la gente del mundo escucha la trompeta, ya saben, viene algo horrible. Y no sé ustedes, pero cuando ha habido tiempos en mi vida que he estado deprimido, y en esos tiempos estoy escuchando música, y años después, si prenden esa música, no puedo escuchar, algo sucede dentro de mí, empiezo a temblar, y todos los recuerdos de las cosas que me deprimían vienen a mi mente. No puedo escuchar a Michael Card anymore. Ya no puedo escuchar a Michael Card porque sus cantos eran buenísimos en mi tiempo de depresión, pero ya no los aguanto. La gente ya no aguanta trompetas y apenas es la quinta. Y entonces dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Pues estrellas que caen a la tierra típicamente son hechas de piedra, tipo piedra espacial. Entonces no le puedes dar una llave a una piedra espacial. Está hablando de algo diferente. Si quieren ir conmigo a capítulo 1 de Apocalipsis para ver otro lugar donde describe qué son estrellas de vez en cuando en Apocalipsis. Apocalipsis 1:20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Ahí lo tienes. Estrellas pueden representar ángeles. Ok, entonces esta estrella que cae del cielo, podrían haber pensado los de la tierra que es una estrella, como capítulo 8, versículo 10, donde dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. ¿Qué tipo de estrella es? Es una de esas espaciales que vienen y destruyen parte del mundo. Entonces ellos ya han experimentado lo que puede suceder cuando una estrella cae del cielo y destruye una tercera parte del mundo. Entonces cuando ven a otra estrella, podrían decir, híjole, ahí va otra tercera parte del mundo. O pienso yo que tal vez dirían, ya la sabemos. Ya sabemos en dónde escondernos, ya sabemos qué va a suceder. No te preocupes, pero cuidado, esta estrella es todo otro tipo de estrella. Es un ángel. Ahora, ¿qué tipo de ángel? Pues es un ángel que se le da aquí la llave del pozo del abismo. Y vemos en capítulo 20, versículo 1, que sucede esto otra vez. Si van conmigo a Apocalipsis 20, versículo 1, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿En dónde? En el abismo. Fue un ángel con llave. Entonces, regresando a capítulo 9, parece que esta estrella es un ángel, el mismo de capítulo 20, versículo 1, que tiene la llave de destapar el abismo. ¿Qué es el abismo? Otra vez tenemos el cielo, la tierra y tenemos donde sepultamos a la gente, pero obviamente sus almas van a un lugar que se llama Hades. Ahora estamos hablando de otra cosa aquí que se llama el abismo. Y tiene una tapa con llave y el ángel puede abrirlo. Entonces en versículo 2 dice: cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. ¿Recuerdan que les dije que el sol se apagó, se puso negro en capítulo 6? Pero no habló de humo, era Dios apagando las luces. En este caso ya es humo que está obstruyendo la luz que viene del sol. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el abismo y el Hades? Del abismo sale humo, pero ¿serán diferentes cosas o serán las mismas cosas? Pues, ¿qué sale en primer lugar de este abismo? En versículo 3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y voy a brincar para darles un sabor de qué tipo de langostas son, o chochos puede ser la traducción. En versículo 7 dice: y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Ya no estamos hablando de chochos, ¿verdad? Esto ya se puso gacho. Son demonios, ¿ok? Y estos chochos no vienen a comer maíz y destruir lo que comemos, vienen a atacar a la humanidad. Entonces, ¿qué sale del abismo? Demonios. Es el primer paso que tomo para decidir qué es este abismo. Ahora, si ponen su dedo ahí, vamos a Lucas rápidamente, Lucas 8. Lucas 8 y versículos 30 al 31 es cuando Jesús llega a los gadarenos y hay un señor que, bueno, hay dos señores en realidad que tienen demonios, y estoy en capítulo 8. Versículos 30 al 31 dice Jesús a este hombre endemoniado. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Entonces ahí está otra vez el abismo. Sabemos que es el lugar donde algunos demonios viven. Hay algunos demonios libres y hay algunos que están atados en el abismo, dependiendo si Dios le da la llave al ángel para que salgan o entren. Ahora, todavía no me ayuda si estamos hablando de Hades o no. Entonces vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10 versículo, creo 7. Sí, voy a empezar en 5. Dice: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella, pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. Está diciendo Pablo, si alguien más tiene que subir al cielo para presentar perdón de los pecados, entonces estás bajando a Cristo otra vez. A ver, hazlo otra vez porque no funcionó. Y en versículo 7 dice: oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, la muerte de Jesús no funcionó. Tienes que mandar a otro. Es lo que Pablo está diciendo. No quiero entrar en realidad a la enseñanza de Romanos 10. Solo quiero notar que dice: ¿quién descenderá al abismo? Entonces, aparentemente, cuando Jesús murió, y según Pedro, entiendo que sí bajó Jesús a declarar victoria sobre la muerte, sobre los demonios, sobre Satanás y sobre el pecado. Y después fue a estar en la presencia de su Padre. Y entonces hay un pasaje que yo considero paralelo y es Hechos capítulo 2. Perdón por brincar tanto, pero creo que es la última vez. Vamos a Hechos capítulo 2. Y en versículo 25 está aplicando creo es Pedro dando este sermón y está aplicando este salmo de David a Jesús. En versículo 25 dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Entonces, ¿a dónde fue Jesús cuando murió? Fue al Hades para declarar victoria, pero no se quedó ahí, subió inmediatamente a la presencia del Padre. Como le había dicho al ratero a su lado, le dijo, hoy mismo te veré en el paraíso. ¿Okay? Bien, entonces, espero que haya, si no les convencí, pues pueden platicar más conmigo después. Yo entiendo que a veces puede ser más confuso que ayudador, pero entonces el Hades y el abismo son la misma cosa. Cuando alguien muere que no ha confiado en Cristo, va directamente al Hades, va al abismo. Ahí están demonios, no es una pachanga. Y peor, que cuando abres la tapa sale humo, que significa que es asfixioso. No es una fiesta. Bien, entonces, regresando a Apocalipsis 9, versículo 2, dice, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. Entonces la gente vio la estrella caer y vieron humo empezar a salir y dijeron, no pasa nada. Ah, espérate, ahorita va a salir de ese humo cosas que nunca vas a imaginar. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Quién tiene el sello? Los 144,000 de capítulo 7. 5. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. ¿Alguna vez has sido picada por un escorpión? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Qué? ¿Se movían solas? Bien, tu cerebro. Muy bien, los ojos empiezan a moverse, lo he visto antes. Y un amigo en Pátzcuaro le picó una hembra que tenía bebés sobre su espalda y empezó a no sentir sus piernas, sus ojos empezaron a hacer así. Estaba en el campo, en tierra caliente, y le dijo su compañero, no vas a llegar al hospital, vas a morir antes. La única cosa que puedes hacer es comértela viva. Así, entonces se lo comió y los bebecitos estaban corriendo adentro y estaba... Y de repente empezó a bajar otra vez el veneno. Y se desapareció, y de ese entonces ya no le ha pasado nada. Pero bueno, aquí dice que el tormento es por 5 meses. Ahora, que este tormento sea, te pica una y estás en cama por 5 meses, o te están pique y pique por 5 meses, no sé. ¿Okay? Pero lo que sí sé es que no aguantas. Por estos 5 meses estás en cama. Yo tengo una lista de cosas que busqué, síntomas, difícil de respirar, temblores, movimiento extraño de la cabeza, cuello y ojos, babear, sudar, náusea, vómito y alta presión por 5 meses. Bien. En aquellos días, estoy en versículo 6, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Ese versículo se me hace tan interesante porque duramos toda la vida evitando la muerte. Y la muerte siempre nos alcanza. En este versículo están buscando la muerte y no la encuentran. Yo digo, suicídate pues. Pero creo que están tan débiles de los escorpiones que ni tienen la energía ni la capacidad mental para matarse a sí mismos. Tienes que sufrir, lo siento. 5 meses duros y no puedes. Algunos corren a la muerte y la muerte corre de ellos. Algunos corren hacia la muerte y la muerte corre de ellos. Aquí la muerte huirá de ellos. Ellos prefieren morir que estar recibiendo el juicio de Dios. Yo siempre he pensado que lo que más vale en mi vida es mi vida. Entonces, si no tengo vida, ¿de qué valgo, verdad? Entonces, lo que protegemos más es la vida. ¿Qué le lleva a alguien al punto de decidir, ya no vale mi vida? Es el juicio de Dios. Y en versículo 7 dice, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían oro, y sus caras eran como rostros humanos. Déjales, digo que la palabra como debe ayudarte en Apocalipsis. Como significa que no es cara de hombre, ¿me entiendes? Como no significa es. Como significa similar a. Ahora, como tampoco significa, pues si no es una cara de hombre, entonces puede ser lo que tú quieras. No, es como cara de un hombre. Entonces, es la primera cosa que les doy para que usen al leer Apocalipsis. Cuando dice como, no significa que es. Tampoco significa que es lo más lejos de. Significa es similar a. ¿Okay? Ahora, tú dices, ¿en serio? Chochos con este aspecto. Y quiero decirles esto. En serio, chochos con aspecto cara de hombre. De veras. Y bueno, no sé, tal vez tú estás diciendo, pues sí, ¿cuál es tu problema? Que vamos al versículo 8. Pues mi problema es que estoy leyendo cosas aquí y digo, ¿de veras, Dios? Y entonces parte de mi camino en Apocalipsis es que quiero someterme a lo que estoy encontrando y decir, ¿de veras va a ser así? Y la palabra dice, sí, así va a ser. Ok, lo voy a dejar. No manipules lo que está diciendo porque tu imaginación no lo capta. No lo manipules. Deja que diga lo que dice. Deja que el peso de lo que estás viendo sea la realidad en ese tiempo. Y creo que va a ser de gran beneficio para ti si puedes aprender a leer la palabra de Dios. Dejar que diga lo que está diciendo. Déjalo que diga lo que está diciendo. Bien, entonces en versículo 8 dice, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como leones. ¿En serio? ¿En serio? Déjalo. Déjalo que sea así. Pienso que si mi abuelo viviría hoy, no me creería que hay celulares inteligentes, smartphones. Es lo que pienso. Y entonces hay cosas que tú dices, eso no puede ser. Solo tienes que regresar 100 años y preguntarles, ¿qué piensas de si algún día hay esto? Van a decir, ¿cómo crees? ¿Ir a la luna? ¿Estás loco? Ya lo hicimos. Entonces, digo eso para que pongas tu imaginación en su lugar. Si no tienes la imaginación para imaginar esto, es tu culpa, no culpa de la palabra. Déjalo que diga lo que dice. Bien, ya es suficiente en eso. 9. También tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Ok, no dije suficiente. Deja, digo esto también. Hay algunos que de plano no aguantan la descripción de estas cosas, estos seres, y dicen, el ruido como estruendo de carros suena como un helicóptero, y si veo los aspectos digo, y pintaron la cara de un león con dientes y tiene misiles que son como cola, ¿verdad? Y empiezan a inventar, y yo digo, toma un paso para atrás y deja que el texto diga lo que está diciendo. Son demonios, vienen del abismo, no son helicópteros. Si hay helicópteros, perfecto, pero estos no son. Déjalo que sea demoníaco. 10. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Vas a encontrar la palabra Abadón o Abad en hebreo en el Antiguo Testamento. Abad significa destrucción o muerte. Entonces, cuando añades on, Abad on, estás dándole un nombre propio. Por eso lo tienes, debe estar en mayúscula, Abadón, en tu Biblia. Porque ahora es el que destruye, no es destrucción. Abad es destrucción, Abadón es el que destruye. Y en griego se le llama Apolión. ¿Quién es este Abadón o Apolión? Muchos han pensado que es Satanás y algunos piensan que no puede ser porque Satanás no está en el abismo. ¿Recuerdan en capítulo 20? Es cuando el ángel agarra a Satanás y lo mete al abismo. Y me inclino hacia allá, pero otra vez toma un paso para atrás y no dejes que los árboles no te permitan ver el bosque. ¿Okay? Importa si es Satanás o otro líder demoníaco, no importa. Agarra el sabor de lo que está sucediendo aquí. Bueno, no estoy diciendo que no importa, los detalles importan, pero ve el bosque en vez de solo estar inspeccionando el árbol. Bien, entonces tienen un líder. Ahora, ¿quién permitió que salieran del abismo? El ángel con la llave. ¿Y quién le dio permiso al ángel? Dios le dio permiso. Entonces recuerden que los desastres que vienen en tu vida pueden ser porque Satanás está haciéndolo, pero siempre recuerda que atrás de Satanás Dios tiene la llave y lo va a parar cuando Él quiera. No sucede nada en tu vida que Dios no está permitiendo. Él abre cada cosa para que llegue destrucción a tu vida por un propósito, pero recuerda, Dios está en control. Bien. Ahora en versículo 12 dice, el primer ay ha pasado, he aquí vienen 2 ayes después de estas cosas. Ahora, ay viene de una palabra griega uai, qué raro, ¿no? Entonces casi es como transliteración y uai significa horror, es lo que significa. Pero a la vez hay palabras que suenan como lo que son. Y uai es una de ellas. Dices, uai, eso es como horror. Entonces, tanto es horror como suena como horror. El primer ay ha pasado, he aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. No para. Y entonces creo que tal vez al final del versículo 19 voy a preguntarlo otra vez, porque estamos pidiendo, bueno, yo estoy pidiendo diariamente por justicia. Estoy pidiendo que Dios venga y tome control y destruya a los hombres y mujeres que están tomando ventaja y son corruptos y están controlando esta vida y te sientes tan impotente. Estoy ruegue, por favor, ven. Y Dios aquí está diciendo, ya vine. Y ahora estoy leyendo esto y estoy diciendo, ya es suficiente. Eso es más que suficiente. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué? No sé si tú sientes así, como que ya se pasó. Esto ya es mucho, y ni has llegado a la mitad todavía, ¿verdad? Y entonces me pregunto, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué quiero decirle a Dios, ya no? ¿Qué hay dentro de mí que causa esa pregunta? Que obviamente no es suficiente, pero yo pienso que sí. En parte es porque yo soy débil y soy pecador. Y me siento igual que los demás en su pecado. Y entonces, no sé, como que siento lástima por lo que está sucediendo. Y creo que Dios está pidiéndome tomar un paso para atrás y pensar, ¿cómo ves tú el pecado, Cabe? Porque uno, solo has vivido 38 años. Siento que no es suficiente para que tú tengas una buena perspectiva de lo que causa el pecado. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué tipos de pecado? Puedo empezar a pensar en los efectos que ni sabes a quién afecta. Y adulterio es uno de esos, donde hay una pareja y uno, un cónyuge decide cometer adulterio con otra persona. ¿Cuántas personas son afectadas? Muchos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los afectados? ¿Perdón? De entrada, dos. ¿Por qué de entrada, no tres? El que cometió adulterio y su cónyuge, que la víctima. Pero vas bien, o sea, empiezas con uno, ahí van dos, tres. Y no para los hijos de esta familia, los hijos de esa familia, la iglesia. En que, o sea, no puedes imaginar el dolor que causa el pecado. Es increíble, estoy hablando de un pecado. Y Dios está diciendo, yo he estado observando esto por lo menos, bueno, 6,000 años, no sé, Teodoro, pregúntale a Teodoro cuántos años ha estado observando, ¿eh? 6, gracias. Es demasiado. Entonces, Dios tiene precisamente cuánto necesitamos como humanidad ser destruidos. Bueno, ahora vamos a versículos 13 al 19. Y es la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta. Yo siento que la gente ya no va a aguantar. Escuchan otra vez la trompeta y saben que se está poniendo peor y peor la cosa. ¿Quién sabe qué tendrá Dios para ellos esta vez? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Es un altar que aparentemente hay en el cielo. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No sé cómo andan con geografía. Ay, me encanta dibujar esto. España y Italia, Grecia, Turquía, Israel, África. No es el mejor mapa, perdón, pero aquí hay un mar ahí. Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto. Aquí está el mar rojo. Aquí está el mar de Irak. Y de aquí sale un río y parte en dos. Éufrates y Tigris. De hecho, parte en cuatro, pero por ahorita solo voy a dibujar los dos. Este es Éufrates. Aparentemente, ahorita, no, y cuando digo aparentemente, ni sé por qué estoy diciendo aparentemente, porque ese es un problema. Los que escriben, los eruditos, siempre escriben así. Aparentemente, esto es así. ¿Por qué tienes que decir aparentemente? Si aquí dice, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados. No aparentemente, están atados junto al gran río Éufrates. ¿Hay cuatro ángeles atados ahorita donde está el río Éufrates? Sí, no aparentemente. Entonces, y no lo hice a propósito, pero eso es lo que sucede cuando lees y lees y lees, empieza a afectarte cómo los eruditos hablan. Porque si ellos dicen hay cuatro ángeles, todos los eruditos demás van a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo puedes decir algo tan fijo? Deja que la palabra sea fija. Ten la confianza de decir, hay cuatro ángeles atados ahí. Ahora, ¿qué tipo de ángel? Pues yo supongo que son demonios, porque no, yo supongo que Dios no va a atar ángeles no caídos. Entonces supongo que son cuatro demonios que tienen una tarea. Y dice en versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Si tú lees rápidamente, vas a brincar una frase bastante importante. Y esta es la frase. Bien, entonces esta es la frase. Fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año. Espérate un ratito. Piensa, ¿qué significa eso? ¿Es solo literatura y Juan está diciendo, ay, hora, día, mes, año, para hacerlo bonito, para que tú lo leas y no te aburres? Párate ahí y piensa, ¿por qué está diciendo que es la hora, el día, el mes y el año? ¿Qué tal si quieren hacerlo antes? Ni modo, ya escogió la hora Dios y nadie mueve un dedo hasta la hora, el día, el mes y el año que Él diga. Punto final. ¿Quién está en control aquí? Dios. Si no estás de su lado, cuidado, porque Él tiene todo bajo control. Y dice, para matar a la tercera parte de la humanidad. Recuerden, bueno, ahora soy tan malo para las matemáticas, especialmente bajo presión. Entonces vamos a decir que hay 12 billones de personas cuando sucede esto. Ya vimos qué porcentaje murió la primera vez, ¿en 6? ¿Eh? Cuarto. Son 3. Entonces 9 menos 3, perdón. ¿Ya ven? Y soy ingeniero, según. Entonces, 12 menos 3 son 9. 9 sobrevivieron. Ahora, ¿cuántos mueren? Una tercera parte son 3. Entonces, 9 menos 3 son 6. Si hice algo ridículo, dime. ¿Todo bien? Ok. De 12 a 6. O sea que la mitad de la humanidad está muerta. Bien. En versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. ¿Qué significa yo escuché su número? Significa que no vayas a...